En eso creo yo que yo podría ubicar el aporte que yo hago, aunque en muchas ocasiones no se reconozca, pero ese es mi aporte y tengo, evidentemente están las publicaciones con fecha, etcétera, etcétera. Por otro lado, ir avanzando en esta cuestión del cambio social, ir avanzando en la explicación intelectual, académica, teórico, conceptual respecto de lo que es una identidad y lo que implica someter una identidad a cambio, porque hay autores ahora, por solo mencionar a Bauman, que están hablando de que en realidad la identidad no existe, y eso, aunque lo diga Bauman, aunque lo diga Peña Nieto o la líder de la Comunidad Económica Europea, me vale un carajo. La identidad es una condición subjetiva de la condición humana. Y eso tiene que estar presente en las ciencias sociales. Bueno, yo he trabajado por ahí y por otro lado, profundizando en la cuestión del cambio para entenderlo, ¿no? Para entender no solamente la diversidad, sino esa diversidad que va impulsando también propia expresión del cambio cultural, implica una gran diversidad de tipos ideales, de feminidades, de masculinidades, etcétera, etcétera. Por ese lado he avanzado al grado de que ya mi trabajo de campo me ha permitido, por ejemplo, hacer una suerte de tipología, así como la que solamente se le atribuye a O'Connell, él pensando en un país del tercer mundo, pues yo a través de mi experiencia de ya 20 años de trabajando masculinidad y haciendo trabajo de campo, yo he hecho mi propuesta. Tengo por lo pronto, creo que si la revisara hoy, tendría que agregar cuando menos dos o tres tipologías, pero al menos tengo reconocidas tres que existían en el pasado tradicional, aquel sustentado en una estructura patriarcal, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno que tiene que ver con la interpretación del feminismo, correcta, acertada, pertinente, es la expresión negativa de la masculinidad y que es mejor representativa con la imagen del macho. Es decir, la mejor exposición del ejercicio despótico del hombre sobre la mujer. Esa, que ni decirlo, ahí está. Creo yo que hoy se constituye en el paradigma negativo de la sociedad occidental y que se le ataca por todos los flancos. Quizás, seguro, yo no voy a ver que desaparezca, pero su manifestación tiene que ir disminuyendo inevitablemente en esta lógica de un mundo que presume ser democrático neoliberal. Otra imagen que comparte el tiempo y desde luego el lugar social es una categoría poco trabajada que es la del mandilón. Es decir, es el sentido contrario en esa actitud que lo puede conducir a una acción que está fuera de la ley, ¿no? Aparece como un criminal, un golpeador, alguien que ejerce violencia doméstica. Pues sí, digámoslo de manera directa y sin ningún tipo de tapujo, es un criminal. Por otro lado, entonces, está el mandilón, ¿no? En el caso de México es muy muy peculiar porque estas imágenes del mandilón son como variantes cómicas del cine blanco y negro o de la época del cine mexicano, donde aparecía el mandilón, ¿no? Recuerdo a un Joaquín Pardavé, no en una, en varias películas, llevando como protagónico femenino a Sara García, donde él hacía precisamente de mandilón. La comedia que hizo época en los 60s, Gutierritos, era un mandilón, abiertamente, ahí estaba todo planteado. Es decir, la expresión contraria, es decir, la mujer ejerciendo despóticamente el poder en contra de un hombre que en la lógica del patriarcado está empoderado, tiene acceso al poder, es decir, es la autoridad social, pero se encuentra con un sentido contrario. Y lo disfruta, pero además lo disfruta, no quiero. Yo los mandilones que conozco disfrutan su vida, o sea, la aceptan. Y a veces hasta son conscientes que son la parte que son mandilones, es decir, que se someten al poder de su mujer y lo aceptan, no importa que sean esnidos o doctores o lo que ustedes quieran. Y luego una tercera figura que asocio también a ese pasado tradicional y que yo le he colocado el nombre de rey benévolo. Es decir, aquel varón que sí está empoderado, ¿no? Que es el proveedor absoluto, etcétera, etcétera, pero que no se permite ejercer de manera despótica el poder sobre su mujer. Priva en ellos una relación emocional, que si quieren ustedes se justifica en la idea del amor, de una interpretación romántica del amor, pero finalmente deriva en una situación de respeto entre el hombre y su pareja, entre el hombre y sus hijos. Ese caso existe, existen muchos. Conocí en el pasado casos, conozco en el presente casos y seguramente, por fortuna, seguiré conociendo otros casos. Esos son tres que acompañan la versión, dos que se acompañan la versión del feminismo, y yo, producto de mi trabajo de investigación, he sacado todavía aproximadamente cinco. Primero que nada es el hombre en crisis. Es aquel hombre que vengo describiendo que se mueve y se reproduce en el marco de un cambio cultural y que finalmente está en crisis porque hay una contradicción entre lo que le enseñaron, lo que le enseñó ese pasado patriarcal tradicional y su práctica social que no tiene que ver nada, que se le echa en cara y que finalmente, para resumir la idea, le impide mantenerse como proveedor total de la pareja y de la familia. Ese es uno. Lo acompaña en sentido contradictorio el hombre, el varón moderno, es aquel que tiene una actitud humilde respecto a ese pasado y que desde luego sin mayor complicación él asume como valor de su persona y como principio en sus relaciones que él es igual al otro y que se requiere una relación de respeto. Como esos hay muchos. Ya hay muchos donde se da esa misma relación que se parece entonces al rey benévolo al que yo decía, ¿no? Porque teniendo entonces la tentación de este poder, bueno, somos hombres, somos animales, hombres o mujeres, animales y por tanto violentos, y vamos a estar inevitablemente ante la tentación de tener el placer de someter a alguien como lo hacían los machos. Ahí se comparte. Pero yo me refiero a otra situación porque además en este hombre moderno, donde en muchas ocasiones todavía casi mantienen una relación con una cuasi ama de casa, es decir, donde el trabajo que realizan es remunerado, pero de manera muy modesta, entonces le equivale al pasado donde el trabajo es no remunerado, el hombre moderno valora el trabajo, valora el hecho de que esta mujer, a pesar de que tenga un ingreso modesto, tenga un proyecto de vida, ¿no? La valora, la alienta, le complace, le enorgullece, es ejemplo de educación para él y para sus hijos, y por otro lado, él en principio no ejerce despóticamente el poder. Y hay hombres modernos que se mueven con mujeres que tienen poder y entonces es la guerra. Ahí es la guerra, porque entonces estamos ante dos situaciones. Ya no hay justificación. Hoy, bajo la lógica del cambio cultural, aceptando que todavía hay muchos sectores que aceptan que la mujer es inferior, que aceptan la superioridad masculina, ¿no? En esos mismos sectores, cuando la mujer tiene la autonomía, en ese momento impone en su medio una revaloración respecto a la mujer. Porque una mujer entonces que ha logrado eso y que además hay unas que no lo logran así como para ser autónomas, sino lo logran exitosamente, es decir, son autónomas, pueden hacerse cargo de la familia y pueden hacerse cargo de una familia donde ese hombre exitoso que dio toda su vida hoy aparece como una piltrafa humana y no tiene forma de tener un trabajo remunerado. Y para ella no es ningún problema porque tiene la capacidad, la reflexión y las emociones para enfrentar una sociedad, enfrentarla con su estatus, con su capacidad de reflexión, con su discurso y hacer verle al mundo que lo rodea que es un estúpido, es decir, lo que implica ya tener poder. Son en esa lógica y en esa vía, hay, simplemente piénselo, cuántas posibilidades de hombres que tienen una relación de poder igual que su mujer. Unos que la tienen superior, otros menos, etcétera, etcétera. Las posibilidades, nada más de ese segmento. Y desde luego también reconozco a la máquina de placer, ¿no? O sea, aquel que se ve beneficiado de las caricias del cambio cultural y que finalmente tiene la posibilidad de realizar aquella cosa que le lastimó y que le imponía el sufrimiento de una relación tradicional y que le permite ya, deshecho de ese compromiso, andar de cama en cama, ¿no? O sea, de mujer en mujer sin ningún problema, es decir, lo que a él más le importaba era la realización, la satisfacción de sus impulsos básicos. ¿no? El acto sexual como una necesidad biológica animal. Ahí está, sigue existiendo la máquina del placer. Esa máquina de placer hay una parte que comparte con esa identidad muy emblemática del pasado, que es el macho mexicano. Por lo que toca en términos del uso, puede ser expresión también de aquellos hombres que no se comprometen a tener un proyecto más allá de lo que es la cama. O sea, les interesa la cama, pero no les interesa un proyecto de pareja. La única posibilidad que pueden aceptar es cada quien en su espacio, cada quien con lo suyo, y finalmente, si esto se me complica, bueno, pues nos vemos el próximo fin de semana, ¿no, mi reina? Ahí nos vemos. Entonces es una situación cómoda. Es una situación cómoda para aquellas representaciones modernas de un pasado todavía de carácter machín. Pero yo les llamo la máquina del placer. Y luego otra, que yo le llamo el hombre que se tira a la hamaca, ¿no? El hombre que está vinculado con una mujer exitosa y que por tanto no tiene ningún problema de garantizar la reproducción de esa pareja y de esa familia, de mantener y garantizar el mismo estatus, sino es que elevarlo, y que no tiene por qué entonces sacrificarse para mantener un empleo que no le guste, que no le satisfaga, que etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene ese respaldo tremendo. Así como también hay mujeres que, teniendo ese respaldo económico del hombre, van e incursionan en el mercado de trabajo y van también con esa actitud y con ese respaldo. A ver, ¿yo por qué te voy a soportar, imbécil, como un jefe, ¿no? Como tanto jefe despota que hay en esta cultura empresarial mexicana, sabiendo que tiene el respaldo de su marido? Digo, son cuestiones que expresa la modernidad, esta modernidad totonaca, y que son, en mi opinión, los puntos, los aspectos más importantes en los estudios de género.